entonces te decía que eso es lo que te tenías que cuidar, porque pues hay gente muy muy viva que quiere luego luego sorprender y sacar cosas en su beneficio, ¿no? Pero en sí, para lo que tú me preguntabas, yo siento que los muchachos, la gran mayoría, me atrevo a decir, tal vez me equivoque, no estaban muy conscientes del problema del problema que se dio con respecto al conflicto sindical, porque de hecho eso fue
el conflicto eminentemente sindical,
exactamente.
Bueno, estoy recapitulando algunas cosas sobre el conflicto del 80-81 porque me interesa saber la opinión. En particular, ¿cuáles consideras que fueron las principales razones o las principales causas que condujeron a que se iniciara un movimiento como el del 80 y que se desarrollaran las cosas de tal manera en que terminaran en el punto en que terminaron?
Bueno, yo lo dije hace rato. Yo lo considero dos aspectos fundamentales. Uno, que creo que se pierde un poquito la esencia de lo que viene siendo el sindicalismo, ¿sí? En cuanto a que tú eres un representante del trabajador y administras un contrato colectivo y peleas por sus derechos, ¿sí? Yo siento que se rebasó esa situación y no sé, yo en la irreflexión en cuanto a mi función como sindicato, por una parte, y por la otra, había claros tintes político partidistas. Entonces se mezclan esas dos cosas y explota, pues, porque a la universidad de ninguna manera le convenía caer en una situación como ya habían caído otras universidades. Yo sí creo, para mí, que y lo decía, te decía hace rato, tal vez ahorita existiera el STA y el STS al interior de la universidad si no se hubieran acelerado tanto y si no hubieran mezclado una cosa con la otra. Para mí no hay peor situación cuando tú o yo tenemos una ideología particular y la queremos imponer. Vale. Porque no todos piensan igual que nosotros, o no todos tienen los mismos gustos, por un lado. Y dos, el de querer llevar, lo que te decía también hace rato, una organización y empezar a decir, así se deben de hacer las cosas y así se deben de manejar las cosas, sin tan siquiera preguntarle a los demás. Yo creo que aquí hubo una confusión tanto de intereses de tipo político con intereses de tipo personal, pero en cuanto al liderazgo, pues en cuanto a querer utilizar la representatividad para cumplir con un compromiso de tipo ideológico, ¿no? Y claro, en ese momento, pues la universidad como institución también dice, bueno, esto no nos conviene porque al ratito no voy a poder llegar, ¿sí?, a negociar con esta gente, porque ya cuando se pierde la proporción, pues, de lo que es ser un sindicato y lo que es el de tomar una decisión ya de tipo administrativo y que tú también la quieres tomar, bueno, ahí ya se pierde el respeto y se pierde la gobernabilidad y se pierden muchas cosas. Yo esencialmente pienso eso, ¿eh? Que fue una malinterpretación de lo que es el sindical, lo que era el sindicalismo, ¿sí? Y el de que se le quiso dar un giro de tipo ideológico partidista a esto.
Uh-huh. Y en este caso, ¿cuáles fueron las razones que condujeron al sindicato a emplazar a huelga? ¿Tú las conoces? O sea, primero, ¿cuáles fueron las razones que llevaron al sindicato, en este caso al STA y al STS, a emplazar a huelga? ¿Cuál fue el punto en donde, digamos, se trabó la negociación o la posibilidad de comunicación y de resolución en consecuencia, que condujo a, digamos, a esta conclusión, a este cierre en donde virtualmente desaparecen los dos sindicatos?
Bueno, mira, yo sí creo, y te insisto, Marcela, voy a parecer necio. Concretamente así los puntos en particular, no, porque bueno, yo no estuve ahí,
ajá.
¿Sí? Pero yo sí creo que fue una parte, por una parte la intolerancia en cuanto a querer negociar con la universidad por parte de los sindicatos, ¿sí? Y por otra, el que ya no había un interés de tipo laboral, sino había más bien un interés de tipo político, ¿sí? y que es ahí donde se pierde pues la serie. Y claro, bueno, también la universidad dijo, si esta gente ya no quiere dialogar, si esta gente trae otros intereses, ya no me convienes. Y es donde viene el rompimiento. Tal vez la huelga fue el pretexto, como yo también lo tuve cuando fui secretario del sindicato. ¿Sí?
Uh-huh.
¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, en plazo a huelga.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, claro. Y es muy entendible, muy comprensible, tanto para los del STS y los del STA, como para la misma institución. ¿Por qué? Porque representan, representaban ideologías o intereses diferentes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo siento que la huelga fue el recurso para que de alguna manera la universidad me diera fuerzas.
Uh-huh.
Y ahí yo sí siento que los grandes perdedores fueron el STS o el STA, ¿no? Cuando de alguna manera, porque de hecho todavía hay sindicatos, ahí está el de la UNAM,
así
que fueron los que vinieron, los apoyaron y todo, y ahí siguen.
Así es.
Y si nos vamos así, muy cruelmente, consiguen lo mismo que el más transparente de los transparentes.
Uh-huh.
Y ahora, más en estos últimos años, Marisa, ya vino una manera de platicar, ¿sí? Y yo he visto, o yo llegué a ver sus demandas, y luego decirte, porque también eso ya, porque ya también la gente piensa, pues, o sea, 100% de aumento. Cuando el secretario de Gobernación o el del Trabajo te dice que las políticas gubernamentales son el 5%.
Tú dices lo del 100% de aumento como la, o sea, la demanda del sindicato.
Ajá.
Totalmente fuera de orden.
Y que al ratito,
de la realidad.
Y que al ratito va a decir la firma con un 5.
Pues sí.
Pero compañeros, peleamos y esas cosas ya no se usan, pues ya no van para por ahí. Y te digo, fíjate, yo me acuerdo muy bien que Nicolás Pérez Arriola y que el otro Bigotón y todos esos vinieron aquí en el 80 y eran los que apoyaban y eran los famosos Suntus y que no sé qué tanto y lo. Y ahí siguen. Siguen siendo los sindicatos que administran el contrato colectivo de trabajo, pero como que se dieron cuenta que no era tan fácil y no se metieron se metieron en bronquitas, pero no tan fuertes como la... allá no rompieron con la institución. Aquí sí, aquí se declararon las guerras, pues. Qué bueno, que a lo mejor el patrón fue más inteligente y dijo, bueno, pues corto por lo sano, ¿no?
¿A qué te refieres con el patrón fue más inteligente?
La universidad dice, ah, ok, aprovecho esto y vámonos. Bueno, tal vez así que se hicieron otros sindicatos y bla bla.
Así es. Bueno, voy a regresar un poquito a tu gestión como dirigente sindical. Entre... ¿qué fueron? ¿4 años, va? 3 años de gestión de como secretario general.
Son 4 años.
4 años.
El periodo son 4 años.
Ajá. ¿Cuál consideras que haya sido tu experiencia o tu vivencia más intensa en esa gestión de 4 años como secretario general?
Mi vivencia más intensa.
Así la que recuerdes como que te cimbró.
De que conoces a la gente. Que la gente, mientras te puedo utilizar, te va a utilizar. Y cuando ya no te necesita, te da una patada y te vuelve a pelar. Y eso te lo digo, lo viví cuando el movimiento, gente que se juraba y perjuraba tu incondicional y todo eso, cuando ya te vieron de desgracia y pensaron que tenías más que perder que ganar, te dejaron te desconocieron y mientras menos pudieran cerca de ti, mejor, porque los podías contaminar. Conocí al ser humano. Y qué chistoso. Esa misma gente, después de que vieron que no me hicieron nada, se volvieron a acercar como que no había pasado absolutamente nada. Mis grandes cuates, mis grandes amigos, mis grandes conocidos. Llegué yo a la conclusión, ¿cómo puede ser el ser humano que tenga tales periodos de amnesia? ¿Sí? Y que sea como es. Aprendí, Marisela, que si hay alguien complicado, si hay alguien difícil, si hay alguien
complejo de entender,
es el ser humano. Totalmente. Para mí no fue mejor, de veras, mejor lección, y te lo dije muy al principio. Esto del sindicato me ayudó a ser mejor ser humano, porque si voy a ser amigo, lo voy a hacer en las buenas y en las malas. Si voy a comprometerme con alguien, me voy a comprometer hasta donde yo pueda. Pero antes se lo voy a decir. Y jamás voy a tratar de hacerle daño absolutamente a nadie. Y eso para mí es bien importante. Yo de verdad, yo siento que después, a pesar de que he tenido muchas experiencias en la universidad, uno es cabeza dura y es a veces aprendes lento. Pero para mí esta de la experiencia del sindicato es inolvidable, porque me cambió mucho mi carácter, me hizo ver las cosas desde otro punto de vista y sobre todo ser muy objetivo. Yo era muy romántico, yo creía en el ser humano, y no con esto quiero decir, ay, estoy amargado y que no creo en el ser humano ni nada por el estilo, no, pero sí soy más frío, soy más objetivo, soy más realista, y llegué a entender que que el ser humano como ser humano es difícil, y que precisamente por eso yo no me debo de complicar, ni me debe de doler, ni nada. Debo tomarlo como tal. Fue una experiencia rica en vivencias humanas. Y aparte ahí me demostró que los que son amigos, amigos que están convencidos de ti, que bajo el riesgo de quedarte igual, sin chamba, como tú, ahí estuvieron contigo. Y gente que no tenía ningún compromiso más que de una relación laboral. Y eso es todavía más amolado, sobre todo los administrativos, que se la jugaron contigo. Porque así tan fácil pudieron haberles mandado un oficio diciéndoles que por no estar trabajando en el edificio sindical donde supuestamente era su área de trabajo, quedaban despedidos. Para mí eso es lo más enriquecedor. El aspecto humano. Que lo demás, lo material y lo político y lo de imagen, va y viene. Creo que cumpliste, o al menos trataste de cumplir con tu responsabilidad. Pero lo humano, no hay quien te lo quita. Y eso para mí fue
fundamental.
Fundamental, pero fundamental. Ser o tratar de ser mejor como persona. Porque además, en este mundo ni el dinero, nada, nada. Aquí lo importante es los amigos. Eso es. Y si es cierto, más vale tener amigos que dinero,
¿Cuáles son las principales diferencias que ahora a la distancia observas entre tu gestión como secretario general respecto a las pasadas y a las posteriores a tu periodo de secretario general?
Híjole, pues es difícil contestarte porque los primeros compromisos que yo me hice fue el de no involucrarme más en la cuestión del sindicato. O sea, yo cumplí mi periodo y yo no le he dado ningún seguimiento al que me sustituyó por un compromiso personal. Y por supuesto a los que antecedí por respeto y por prudencia, pues yo creo que no debes de decir, ¿no? Pues yo fui mejor en esto, o yo traté de hacer esto mejor, porque aparte tampoco lo viví con ellos, pues, o sea, la pregunta está bien difícil porque ahí pues tú puedes hablar de lo tuyo, es difícil que puedas hablar de los demás. Y te digo, y del que siguió de mí, que pues digo, es más fácil porque tienes un punto más de referencia. Yo hice un compromiso.
Tú hiciste un compromiso.
Yo conmigo mismo. Ya no eres secretario general del sindicato.
Ya no te metas.
Ya no te metas. Y vaya que sí hubo gente que me vino y me calentó la cabeza, ¿eh? Y que están haciendo esto, y que están haciendo lo otro, y que la. Yo, callado. Lo que no es mi año, no es mi daño. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso es lo que yo te decía anteriormente. Es lo que he tratado de querer lograr como ser humano, ¿sí? Vive y deja vivir, no es tu bronca. Tú ves o no tuyo. Por lo demás, pues, de sus conciencias, ¿no? No sé si lo estén haciendo bien, no sé si lo estén haciendo mal, porque y no quiero que me suene hueco ni bofo lo que te estoy diciendo. Si he visto los contratos, lo he visto reflejado en mi cheque. Hay muchos factores que inciden para poder decir, ay, hiciste mucho, hiciste poco. El económico, que es el fundamental, la situación de la misma interna de la misma universidad. Entonces es bien difícil compararlo. Bien difícil.
¿No crees que sea, digamos, viendo esta posición tuya en donde dices yo ya terminé mi gestión, yo ya no intervengo. ¿No podría ser más rico que fuera a la inversa? O sea, que tu experiencia como secretario general
siempre
contribuyera.
Siempre y cuando me lo pregunten. Siempre y cuando me pidan mi opinión. Estoy total y completamente de acuerdo contigo. Porque yo tengo muchas cosas que dar, porque yo aprendí muchas cosas que dar. Pero acuérdate que en boca cerrada no entran moscas. Si tú vas y quieres estar dando tu opinión y estás diciendo sepas mucho, sepas poco, te lo ven mal.
Sí.
Yo te puedo asegurar, y es un compromiso, que si a mí vienen y me preguntan, oye, ¿tú cómo la ves? Oye, ¿tú cómo la haces? Oye, ¿qué te parece? Yo con el gusto del mundo les daría mi humilde opinión, porque para eso estoy. O sea, tampoco voy a ser un egoísta que quiero yo guardarme todo, no, al contrario, al contrario. Y es más, que curioso, hay todavía, no ahorita, hace como 2 años todavía, mis amigos de México me hablaban para pedirme mi opinión, no sobre el espeso, porque esa era una condición, pero sí sobre cómo yo veía las cuestiones de los aguinaldos, por ejemplo. Oye, que tú, me acuerdo que tú cuando andabas, que peleabas que los aguinaldos integrados, no, porque mira esto y lo otro, existe una disposición de la laudo, de la del trabajo, de la tribu, o de la Suprema Corte de Justicia. Esas son las experiencias que puedes dar, pero si te preguntan, porque si andas de metiche, te lo ven mal. O desgraciadamente, Marisela, cuando tú tienes pues cierta imagen o cierta personalidad, te lo confunde, pues. O sea,
claro.
O quieres manipular.
O quieres regresar.
Quieres regresar, todo ese tipo de cosas.
Sí, ¿no? Bueno. En la gestión tuya como secretario general, ¿cuál fue la relación del ESPESU con otros organismos similares a él? Habías comentado, por ejemplo, lo de la que participaban en las federaciones de sindicatos.
Excelente.
¿Cuál fue la participación? O sea, ¿en algún momento en especial se dio mayor participación en estas federaciones de sindicatos?
Bueno, en la federación, al ESPESU siempre se le dio un lugar muy especial, al ESPESU. Y aparte tuvo excelentes relaciones con otros sindicatos. Para mí es muy satisfactorio, ya salió ella, pero hace un año exactamente, por ejemplo, la secretaria general del sindicato de profesores de la Universidad de Chihuahua me invitaba, todavía fue este año pasado, te lo digo porque ella ya terminó su gestión, me invitaba a sus informes sin ser yo secretario del sindicato, desde aquí, desde Baja California. ¿Sí? O sea, eso de alguna manera te habla de las buenas relaciones que se dejaron con otros sindicatos. Y hay gente que todavía me manda a saludar, de que saben que van a venir para Baja California. Por ejemplo, hay gente del estado de Hidalgo que me manda a saludar. Me buscan y, oiga, que traigo un saludo del secretario general del sindicato, fulano de tal, bla, bla, bla. Sí. Entonces, en lo personal y en lo institucional hicimos muy buenas relaciones, participamos muy bien con la Federación de los Sindicatos Universitarios, éramos parte del comité de los sindicatos, y aparte, pues a lo mejor está mal que yo lo diga, pero eran de los secretarios a los que se les tomaba su opinión o se les invitaba para estar en eventos en donde no todos participaban, con el secretario de educación, con el subsecretario de educación, o sea, instancias de importancia, siempre se invitó en lugar preferencial al secretario general de la ESPESU.
¿Por qué en el ESPESU participa o participó, no sé si todavía está participando en la Federación de Sindicatos Universitarios? ¿Por qué la federación? Está el sindicato nacional. ¿Por qué la federación y no el sindicato nacional o ambos?
No. Lo que pasa es que en la cuestión sindical hay mil organizaciones, ¿sí? Cuando yo entré, el ESPESU ya estaba afiliado a la federación, a la FEDSU, creo que se llama, uh-huh. La Federación de Sindicatos Universitarios, o FEUS, algo así se llama. Y ya había jugado un papel importante. Cuando yo entro como secretario general, me invitan y yo me voy a esa federación. ¿Por qué participar en una federación? Porque si tú quieres, como sindicato provinciano, estar enterado de lo que está sucediendo en el centro de este país, que además es 100% centralista, entonces te digo, Marcela, es una manera de poder estar en contacto con el centro y por supuesto con las instancias que deciden mucho de las cosas que se dan al interior de los sindicatos, como pueden ser los aumentos o como pueden ser la revisión de los contratos colectivos, las políticas que marca la federación para las universidades, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante estar en esa organización. Digo, yo empecé a participar en la federación porque el ESPESU ya estaba afiliado a esa federación.
Ajá.
Hay muchas organizaciones, este sindicato, digo, perdón, esta federación afiliada como a 16 o 17 sindicatos, ¿no? Y de puros académicos. Hay otras organizaciones o federaciones nacionales que organizan a sindicatos tanto administrativos como académicos.
Uh-huh.
Podríamos decir que estas federaciones son pues federaciones que con cierta línea, ¿no?, institucional.
Uh-huh.
¿Verdad? Hay otras federaciones que son de izquierda, que de derecha, que de arriba, que de abajo, de todo ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Pero esta era la línea institucional. Uh-huh. Y sobre esa línea institucional estuvimos trabajando, y sobre esa línea institucional, bueno, teníamos información de primera mano, y cuando menos nos oían, ¿sí?, a los de Baja California, ¿no?
Uh-huh.
Porque llevaba estas experiencias de Baja California, que podían ser las de Chihuahua, las de Sonora, de Tamaulipas, porque es del norte.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, del norte estábamos La Narro, estaba Ciudad Juárez, estaba Chihuahua, estaba, por supuesto, Baja California. ¿Quién más estaba? Había otras universidades, ¿no?
Uh-huh.
Pero sobre el norte, por lo general, cuando íbamos a las reuniones cúpulas, por el norte estábamos nosotros.
Uh-huh.
Y representamos a todos los demás.
Uh-huh. Hay otras preguntas en relación con los sucesos del 80-81. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión o tu reflexión en torno a si consideras que quedó cancelado algún proyecto en especial de parte de los sindicatos STS y STA con la desaparición de ellos, o sí, definitivamente no quedó cancelado ningún proyecto al interior de la Universidad Autónoma de Baja California de continuar con vida estos sindicatos.
Mira, proyecto no sé. Tal vez lo que quedó fue cancelado la administración de un contrato colectivo, que de hecho eso es lo que hacen los sindicatos, ¿sí? Y que por supuesto, al cancelarte la administración de un contrato colectivo de trabajo, pues te pueden cancelar muchas inquietudes que tú puedas tener para beneficio de los mismos trabajadores. El proyecto del STA o del STS, no sé cuál pudo haber sido, como pudo haber sido. Hasta, pues, ¿por qué no? Un proyecto meramente sindical, ¿no? Definitivamente tuvo, al desaparecer, bueno, no desaparecer, porque no desaparecieron, todavía estuvieron viviendo, siguen viviendo, o siguen estando presentes dentro de la institución, pero sin la administración del contrato. Y tú sabes que en el momento en que tú como sindicato no administras un contrato, pues ni al caso, ¿verdad? Pero bueno, es muy respetable. Lo que ellos pudieron, bueno, lo que ellos perdieron fue precisamente la esencia
Claro.
misma de ser representantes de la gran mayoría de los gentes que representan de los universitarios, tanto del sector académico como administrativo, y el de poder tener o el de ejercer la administración de un contrato colectivo, que es lo que te da vida. Ahí puede ser que eso fue lo que a ellos se les pudo haber interrumpido, ¿no? Proyecto, digo, pues no sé. No sé, pues, si ellos tuvieran proyecto, ¿no? Para la institución, bueno, a lo mejor su proyecto pudo haber sido el de haber tenido dos buenos sindicatos y que pudieron haber sido los que estaban o los que pudiesen haber administrado sus contratos colectivos, ¿no? Tal vez bajo otras condiciones, otras situaciones.
Nada más, ahorita me gustaría, ¿sabes qué? Incorporar una pregunta que con lo último que dijiste me acordé. Cuando entrevisté a Andrés Blanco Morfín, él insistió mucho durante, yo creo que como 45 minutos, en la reforma al estatuto jurídico, al estatuto académico, perdón.
Al Instituto del Personal Académico.
O sea, hubo mucha insistencia en la reforma a este estatuto del personal académico, que ellos lucharon mucho por eso. Yo entendí, no necesitaría revisar de nueva cuenta la entrevista, pero yo entendí que había mucho peso en eso antes que en el contrato colectivo mismo.
Claro, es lo que te decía al principio. El estatuto del personal académico es el que de alguna manera norma la actividad, la permanencia, la del profesor, ¿sí? Y el contrato colectivo de trabajo administra la situación meramente laboral. Entonces, por supuesto, tiene mucho mayor peso, académicamente hablando, el estatuto que el contrato colectivo de trabajo. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros no tenemos la cláusula de exclusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra condición laboral es diferente y todo va en torno a tus méritos académicos, ¿sí? Por ejemplo, para que tú puedas tener definitividad, no es a través de un contrato colectivo de trabajo, ¿sí? No es a través de un escalafón, no es a través de cierta cantidad de tiempo que hayas estado laborando esa plaza, través de un examen de oposición, de una serie de requisitos que debes de cumplir. Entonces, hay mucha contraposición entre lo que es lo laboral y lo académico, que era lo que también te decía al principio, uh-huh. Marcela. ¿Dónde lo vamos a separar? ¿Sí? Por supuesto, yo creo que Andrés quería decir que él le hubiera gustado que el estatuto del personal académico estuviera sujeto a un contrato colectivo de trabajo. Más que un contrato colectivo de trabajo esté sujeto a un estatuto del personal académico. Pero el problema aquí es, no es de la universidad, es de la legislación laboral. ¿Sí? Entonces la legislación laboral dice, aparte, bueno, la misma legislación laboral, a nosotros los académicos tenemos un trato diferente, o sea, no somos como el grueso, sino tenemos un trato de excepción. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, pues ya somos diferentes, ¿no? Que yo sí creo, yo, Alejandro Pacho Ruiz, yo sí creo que si así como está, es lo correcto.
Por, así como está el estatuto
y el contrato. Porque en el momento en que mi actividad académica esté normada por un contrato, va a perder su esencia. Esto quiere decir que me va a volver un burócrata, pues, o sea, voy a estar limitado a muchas cosas, ¿no? O simple y sencillamente la calidad académica de la universidad se va a ver perjudicada por un proceso meramente laboral. Por eso fue tanta bronca, pues, por eso fue tanto problema el de la estancia permanencia de los profesores sujetas a un contrato colectivo, porque ahí lo ibas a hacer más, pues, más laboral que más
que académico.
Más académico, pues, sí. Uh-huh. Tal vez por eso haya peleado mucho el arquitecto Blanco Morfín esa situación, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de los tiempos ya cambiaron, ¿no?
Uh-huh. Okay. Como líder sindical que fuiste, Alejandro, ¿cuáles consideras que sean los principales elementos que están en juego en la actual dinámica de la vida sindical universitaria? ¿Tú qué conoces?
Los principales elementos que están en juego de la vida sindical
actual. Te pregunto esto en especial porque me interesa de una vez dejar, digamos, registro de la parte sindical hasta lo más cráneo, ¿no?
Bueno, en primer lugar, pues está la estabilidad, que eso es muy importante. Y sobre todo la estabilidad en cuanto al trabajo que realizas como profesor, y en cuanto a que si no se lleva un sindicato o un sindicalismo con ciertas características, uh-huh. Se tiene mucho más que perder que ganar, ¿no? Uh-huh. Y que si el sindicalismo académico no camina por ciertos por ciertas sendas de prudencia, de madurez, de concertación, de negociación, de lucha por la representatividad de sus gente, puede haber un rompimiento, pues, en lo que es precisamente la estabilidad. Aquí el principal problema es la punta del hilo más delgada. Si no existe una estabilidad, dentro del trabajo sindical y por supuesto con la autoridad, pues se pueden perder muchas cosas, ¿no? Creo que no te quedó muy claro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que...
O si quieres hacérmela un poquito más concreta la pregunta.
Bueno, yo sé que bueno, tú fuiste líder de un sindicato académico. Ahorita la universidad está atravesando por, digamos, un nuevo momento, un nuevo proceso tal vez,
claro,
de su vida sindical.
Así es.
Yo quisiera que nos dijeras con un poco más de detalle cuáles son las principales demandas, si se quiere, las principales razones que hacen que hoy ocurra una dinámica que no se había presentado durante mucho tiempo a lo largo de la historia del sindicalismo universitario y que da una pista de una ruta posible que no sabemos que vaya más a ocurrir hacia adelante. O sea, ¿cuáles son las cosas que están pasando, digamos, al interior de la vida sindical que nos digan por qué una nueva propuesta de un CETU, por ejemplo? Entonces, ¿cuáles serían los principales elementos que se está viviendo? Pues,
sí, te entiendo. Nada más que sí quiero que quede muy claro, Marcela, que tú ya lo deberás entendido.
Ajá.
Que las condiciones del administrativo y del académico son totalmente
diferentes,
¿no?
Ajá.
Inclusive hasta legalmente son totalmente diferentes, ¿no? Lo que sucede con respecto al sindicalismo, al sindicato administrativo, nos viene a demostrar que, en primer lugar, no se puede jugar por cuestiones de tipo personal o intereses personales con la gente. Dos, de que ya estos tiempos en el sindicato debe de existir la apertura, ¿sí?, y el juego democrático para todos aquellos que quieran. No puedes llegar a imponer y no puedes limitar a la gente a tus intereses particulares. Y eso fue lo que se dio con el CETU, ¿sí? ¿Cómo es posible de que...
¿Con el CETU?
Con el SUTU. Para que se diera el CETU, ¿sí?
Ajá.
¿Cómo puede ser posible que el SUTU entra en un proceso de negociación con la universidad y por intereses muy particulares de un grupo de gente no firma un contrato colectivo que se estaba revisando y que bien que mal era de beneficio para la gente? Lo que obtengas es para beneficio de la gente, máximo en estos tiempos, y que dijeron que no lo firmaban porque les era más importante el cambiar la mesa directiva. Y si tú se preguntas a la gente, bueno, la mesa directiva era la quedaba en segundo término
comparado con la necesidad
de obtener una serie de beneficios dentro de tu estatus laboral, ¿no? De tus prestaciones. Entonces eso ya no se vale a esas alturas. Y eso también lo podemos aplicar con el académico, de que hay que velar por los intereses de la gran mayoría, aunque suene demagógico, pero en realidad para eso estamos. Y dos, de que se debe dar el libre juego, o sea, claro, dentro de lo que está establecido en los estatutos y los mecanismos internos de cada organización sindical para llevar a cabo elecciones, ¿no? Porque así, por más buen líder que hayas sido, por más cosas que hayas conseguido, por más que te quiera la gente, si tú no velas por sus intereses y si tú no permites que otra gente le entre a la fiesta para ver si es elegible o no, no vas a llegar a ninguna parte. Eso fue, ahí hay un ejemplo muy claro y palpable con el SUTU. Y aguas, si el CETU no visualiza
esa experiencia,
y aguas con el peso, si no lo entiendes. Ya no se puede no jugar con la gente. Aparte que en los tiempos, óyeme, y esto ya está muy oído, si cayó Rusia, si cayó el muro de Berlín, si ya hay oposición, o sea, ya hay PAN, hay PRI, hay PRD, ahí está todo revuelto. Y a estas alturas.
Y ahora España con su sorpresa
Ay,
de José María Aznar.
ajá, que está que de izquierdistas y socialistas ahora están en la
A la
derecha
derecha.
vil, ¿sí? Que no, así por más que yo quiera, me dice la que tú, mi gran cuata, llegues a la representación del sindicato, cuando menos por sentido común le doy juego a los demás, si te
Claro.
quiero validar, ¿sí? Y ahora también hay que aprender que ahora los tiempos se juega y aquí corres el gran riesgo que pierdes o ganas. No hay de otra. Pierdes, hay que saber perder. Y si ganas, ponte abusado, porque las cosas no son tan fáciles. O sea, no es, y como dicen todos los atletas, aquí no es llegar, sino mantenerte, ¿no? Eso es lo importante, pues.
Así es.
Entonces, que te pongan abusado, porque y no manejas eso, y que además, no estamos descubriendo el hilo negro, ¿eh? Son principios elementales de la convivencia.
¿Cuáles consideras, ya para casi terminar, sería la penúltima pregunta, cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta el espeso en este momento?
Los principales retos que va a enfrentar el espeso es el de tratar de que hay que mejorar los salarios de los profesores. Es importante, sobre todo en tiempos de crisis. Hay que mejorar sustancialmente algunos aspectos de las prestaciones de los profesores. Y fundamentalmente hay que sacar adelante lo de las pensiones y jubilaciones. Eso es, pero importante.
Una pregunta ahorita que dices esto, Alejandro, dices mejorar los salarios de los trabajadores académicos. ¿Cuál sería,
El
digamos,
no quitar el dedo del renglón.
pero en el marco de lo que nos habías estado diciendo, por ejemplo, si comentas que, bueno, eso fue bastante difícil en la
Sí,
gestión que
claro.
tú tuviste?
Pero eso no significa, Marcela, que no hay que estar yendo a México a platicar con el secretario de Educación, a platicar con el subsecretario, a platicar con el presidente, a platicar con el gobernador, a platicar con el rector, a platicar con el tesorero, con quien sea. Eso es un tema que no se debe borrar de tu vocabulario sindical. Es una lucha que, si bien es bien difícil, es desesperante, es cansada,
Hay que estar
hay
ahí.
que estar ahí como cuchillito de palo, cuchillito de palo, cuchillito de palo. ¿Por qué? Porque si tú no estás como cuchillito de palo, pues si una autoridad no le estás fregando de que quiero más salario, pues va a decir, bueno, pues está muy contento, ¿no? O sea, no perder esa proporción. O sea, el hecho de que si yo, a mí la federación me dio el 10%, ¿sí? Eso no significa que me tengo que esperar un año más. No, hay que estar con la autoridad y decirle que me falta otros 5, otros 6 más porque no me alcanza. A eso yo me estoy refiriendo, ¿sí?
Hecho. Entonces serían estas, lo de las jubilaciones también sería otro,
Sí,
digamos, reto.
eso es fundamental sobre todo para la gente que ya tenemos mucho tiempo en la universidad y que de alguna manera, pues creo que nos vamos a merecer de que cuando vayamos a la universidad nos vayamos dignamente, ¿no? Porque quieras o no, creo que lo platicamos muy al principio de la plática, pues cada quien da lo mejor que puede de ti para la institución, ¿no? Entonces, cuando menos que la institución, cuando te vayas, te dé lo mínimo indispensable para que puedas sobrevivir, ¿no? Tú y tu familia.
Como líder sindical que fuiste, ¿cuál sería ahí una estrategia para hacer posible concretar lo de las pensiones considerando que decías que es costosísimo. O sea, ¿habrá alguna opción, alguna alternativa
importante? Yo pienso que sí hay alternativas. O sea, hay que buscarlas, ¿sí? Hay que hacer muchos estudios actuariales, uh-huh, y hay que convencer a las autoridades universitarias de lo que se puede hacer y cómo se puede hacer, por supuesto, sin menoscabo de la esencia misma de la universidad, o sea, sin que la universidad tenga que sacrificar algunas de sus funciones sustantivas por el hecho de tener que cumplir con una cuestión de tipo
de prestación
laboral. No sé, a lo mejor si es necesario el sacrificar algunas cosas personales, por decirte, no sé, que a lo mejor debes de que me pagues 10 pesos más de mi canasta básica, va a ser necesario que yo dé esos 10 pesos o que la universidad me los dé al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, bueno, que se haga, pero no por el solo hecho de que se haya creado el fondo. Ahí está el fondo, no, hay que buscarle alternativas, opciones para que realmente se pueda cumplir con el objetivo. Yo una primera cosa cuando yo les dije que hiciera el fondo, era que el fondo fuera eso, que nomás se le estuviera echando dinero y que tratáramos de encontrarle la mejor manera de que este se capitalizara, pero sin necesidad de andar prestando para carros, para casa, para etcétera, etcétera, que es una lana que te paga intereses y lo que tú quieras, pero cómo es difícil de recuperar. Uh-huh. Y a la hora resulta que eso no te funcionó como a ti te hubiera gustado. Entonces tener también cuidado en ese sentido, cómo vamos a manejar el dinero para que obtengamos un mayor recurso para que este vaya aumentando, ¿no? O sea, eso también es un reto y hay que retomarlo.
Uh-huh.
Es lana.
La última pregunta sería, a la distancia del tiempo, Alejandro, ¿cuál es el balance que tú harías sobre la vida sindical universitaria?
Hablando del sindicato académico, yo creo que está cumpliendo con su función.
Uh-huh.
Y creo que de alguna manera va a necesitar hacer una serie de planteamientos, estrategias para que haya una mayor comunicación con sus representados y se pueda ir logrando un mejor entendimiento para lo que es el sindicato, lo que hace el sindicato, y que más que estar diciendo que el sindicato no sirve, ¿sí?, sino que se hagan propuestas más concretas, más propositivas, para ver qué se puede hacer con el sindicato y hasta dónde puede llegar el sindicato. Yo creo que aquí lo que le va a hacer un poquito de falta al sindicato es que la gente se integre más al trabajo sindical, pero de una manera más propositiva en cuanto a qué hacer y qué se puede obtener, que estar diciendo que el sindicato no sirve. El sindicato sí sirve, el sindicato es una parte fundamental en la tranquilidad de yo como trabajador académico.
Uh-huh.
Que no ha obtenido lo que yo quisiera, es cierto, pero cuando menos hay una seguridad de que cada 15 días recibo
tu salario.
Mi salario. Sí.
Así es.
Y que bueno, que también se asuma un poquito más su responsabilidad en cuanto a proteger los intereses de los profesores, ¿no? Y que se haga una gran conciencia de que ya estamos en otros tiempos y que aquí se va a defender a los profesores por lo que son, por lo que hacen, no porque me cae gordo o porque ya no me convienes o porque ya no te quiero tener aquí, o ¿sí me explico? Ese es otro gran reto que se debe tener, el de asumir real y verdaderamente liderazgo sindical, real y verdaderamente los derechos de los profesores en función a un contrato y en función a una ley, no a necesidades ni a situaciones que no lo había comentado hasta ahorita porque pues ya ni el caso, pues ahorita, insisto, ya estamos en otros tiempos. Yo ahorita el que me cae gordo ese y se va, ya está fuera de orden, ¿no? Se va a ir si no funcionas o si no se cumples con tu chamba.
Claro.
O si no eres buen profesor. Pero si me caes gordo, bueno, pues doble trabajo, ¿no?
Pues sí.
Te vas a tener que aguantar y soportar. Porque, pues, no hay de otra.
Okay. ¿Alguna cuestión que quisieras agregar, algo en relación con...?
Que cualquier otra cosa que quieras, aquí voy a estar, que te ofrezca. Creo que hay mucho que platicar.
Muchísimo.
Hay muchas cosas que decir. Entiendo que este es un principio de un gran trabajo que se tiene que hacer.
Uh-huh.
Y que, pues a lo mejor con el tiempo lo podemos ir perfeccionando, pueden ir saliendo mucho más cosas.
Uh-huh.
Creo que, por ejemplo, en lo que se refiere a bienestar estudiantil, faltó decir que fue una de las cosas interesantes o importantes que se aportaron a la universidad, porque si bien a bienestar estudiantil siempre se le tachó como que es el centro de los porros, también es una dirección que de alguna manera vino y organizó mucho la vida estudiantil, donde vino, los estudiantes encontraron una posible alternativa donde se les puede ayudar, donde se les puede orientar. O sea, yo siento que tiene más cosas positivas que negativas, ¿no? Y negativas de fama, porque en los hechos no las hubo, o no las quiso, o esa no fue la intención, ¿sí? Uh-huh. para crear esto, ¿no? Y que en el sindicato, bueno, hay muchas cosas, tiene un gran futuro, tiene muchas situaciones, bueno, pero pues hay que analizarla, ¿no?
Pues muchísimas gracias, yo creo de veras como tú que pues es el principio, creo que es un buen principio para empezar a conocer lo que es la vida sindical de los universitarios y empezar a reflexionar sobre esto y pues se pueden hacer una serie de estudios que estaría muy interesante. Esto va a ser una muestra más de un archivo que es necesario, ¿no? El archivo de los universitarios.
Gracias.
Okay, pues gracias.
No, gracias a ti.